On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas noches. De Rosario, Santa Fe, Argentina, en el aire de Mantra 91.9 comienza Hay un día. Idea y conducción, quien te habla y saluda, Adriana Mabel Torres. Y en los controles del señor Claudio De Carlo. ¿Cómo están en esta noche del 20 de julio del 2023, cuando son las 20.02 en la República Argentina? Y te digo, hay un día. Y hoy vamos a trabajar un tema muy, pero muy sustancioso, ¿sí? Un tema muy sabroso, que es los replanteos en la alimentación. ¿Qué replanteos te haces? Durante el mes de julio venimos trabajando con la importancia de los replanteos en nuestra vida. En el primer programa de julio vimos los replanteos, la atención que teníamos que prestar a la pregunta que venía en el replanteo. En el segundo programa de julio estuvimos hablando de los replanteos laborales y hoy vamos a hablar de los replanteos en la alimentación, que es uno de los grandes replanteos que los humanos nos hacemos permanentemente a lo largo de nuestra vida adulta. Justamente, y vamos a hablar, como en todos los programas de memoria celular, desde esa mirada, desde la mirada de memoria celular, desde lo que nuestras células guardan, desde ese registro que guardan nuestras células de todas las informaciones vividas, de todo lo que hemos ido viviendo y acumulando en nuestra vida. Y cómo esas informaciones van haciendo ruido y van comandando desde el inconsciente y vamos actuando desde esas creencias y esas improntas que están guardadas y comandando. Hoy 20 de julio, sí, saludo a quienes están conectados, a todos los amigos de Mantra que están conectados en este momento escuchando el programa y también a toda la gente que está escuchándolo o lo escuchará luego en diferido a través de los distintos canales. Ahora lo estamos transmitiendo y queda puesto por Facebook, por Instagram, y seguramente también lo vas a poder escuchar a través de los podcasts. Si querés escuchar los programas de Hay un Día, www.hayundia.com, si entras y haces clic en la división radio, ahí vas a encontrar todo el historial. Este programa viene desde el año 2012 trayendo al aire este mensaje de cómo sanar desde lo que nuestras células saben y dicen de nosotros. Así que ya este es el programa número 99 en Mantra. Hace casi ya 2 años que estoy en Mantra y desde el año 2012 a través de FMAZ de la ciudad de Rosario. Y como hoy tenemos este tema tan pero tan lindo, no voy a estar sola. Me va a acompañar en este programa una experta en nutrición, una experta en trabajo holístico, que es la licenciada en nutrición María Lourdes Toledo. Así que en un ratito la vamos a presentar y ella va a estar acompañándome para hablar de este tema tan pero tan importante. Y vamos a reflexionar, ¿por qué replanteamos los cambios en la alimentación? ¿Desde qué mirada? ¿Desde qué necesidades? ¿Y es solo la alimentación? ¿Es solo qué debemos mirar? Y esto es un poco sobre el tema que vamos a trabajar. Y como en todos los programas, vamos siempre con un cuento. Y hoy te traje algo de una película animada, La historia de los trolls. ¡Vamos! La familia troll eran personas muy raras y se veían muy feo. Parece ser que la mamá troll estaba buscando en un libro de magia cómo transformarse en personas lindas y guapas. Hasta que en un momento alguien estornudó y todas las letras del libro de magia salieron volando. Se lamentó el papatrol, ahora que estábamos a punto de encontrar el hechizo para volvernos guapos. ¿A quién se le ocurre estornudar? Gritaba y rezongaba la mamá troll. ¿Y qué tal han caído las letras? Preguntó la niña. ¿Se puede leer el libro? ¿Han quedado desordenadas? A ver. Peor, no sirve para nada. Has convertido el libro en un libro de recetas. Estaba muy enojado papá troll, ¿sí? Y rugía, diciendo que tenían muy mala suerte. Pero resulta que la familia troll estaban enojados porque en realidad habían vivido una gran aventura para conseguir aquel libro mágico y era la única opción para dejar de asustar a todos con su horrible aspecto. Pero un libro mágico es algo muy delicado y parece que papá troll era también bruto. Estropeado el libro, tuvieron que aceptar su aspecto y seguir así con su vida. Pero como no tenían más libros, la pequeña troll decidió quedárselo y preparar alguna de sus recetas. A nadie le gustaban las recetas que había empezado a hacer la niña. Parece que estaban hechos a base de verduras. Y resulta ser que tiempo después de comer y comer estas comidas que solo la niña parece que quería, pasó un joven valiente caballero de brillante armadura. Al ver a la jovencita troll junto a sus padres, gritó: «No temáis, princesa, yo te libraré de estos terribles y horribles trolls». Por supuesto, fue el caballero el que no se libró de un buen porrazo y se cayó. Estaba tendido en el suelo cuando la joven troll vio el reflejo de la armadura. En su casa habían roto todos los espejos hacía tiempo, así que sentía curiosidad. Se acercó para mirarse y no pudo creer lo que veía. Parecía una niña normal. Se miró varias veces y sí, tenía que ser ella, pero ¿cómo había dejado de ser un troll? El misterio no duró mucho. Pronto descubrieron que ninguno era un troll, pero que comían tan pocas frutas y verduras que no se veían bien ni se curaban las heridas ni nada de eso. Por eso tenían tan mala pinta. Y claro, en cuanto la joven troll había empezado a comer las recetas de aquel libro de verduras, había quedado estupenda. Hubiéramos preferido la magia, pero dejar de parecer troll comiendo recetas tampoco nos costó tanto, terminaron diciendo los papás de la niña. Claro que no les costó, enseguida se acostumbraron y le gustaban muchísimo. Y cuando se hubieron aprendido todas las recetas, buscaron algún niño antiverduras para regalarle el libro y evitar que acabara teniendo la pinta de troll. Bien. Y bueno, vieron que las películas animadas dicen que están más hechas para los adultos que para los niños a veces. ¿Cuántas veces hemos reflexionado, ¿no?, con muchas películas de niños animadas o con dibujitos o con historias que aparentemente son para niños y también nos hacen bien a los adultos? Y un poco esta historia me gustó traerla para reflexionar un poco sobre la alimentación. Cuando nos replanteamos cambios en la alimentación, ¿por qué se les ocurre a ustedes? ¿Sí? Me gustaría escuchar sus preguntas, sus consignas, sus inquietudes, y puedan dejar sus mensajitos a través de por la plataforma que lo estén mirando el programa. Es más, si quieren mandar mensajitos a mi celular, más 549-3416-660-795, o también dejarlos a través de la plataforma, que vamos a buscar esos mensajes y les vamos a contestar. ¿Por qué nos hacemos y nos replanteamos cambios en la alimentación? Y sinceramente, después de muchos años de trabajar con memoria celular y con terapias holísticas, y trabajar también durante muchos años, yo durante soy profesora de matemática, física, y en el año 98, cuando dejo toda la docencia sistemática de las materias que trabajaba, me pongo un poco en esta búsqueda de hacer algún cambio en mi vida, que lo he contado en el programa anterior y que tenía que ver con los replanteos que me hacía de la vida laboral, de las satisfacciones que tenía y demás. Pero en todo este proceso también apareció la estética, la cosmetología. Y yo recuerdo que cuando alguien venía para estar mejor por la parte estética, por la parte cosmetológica, yo siempre decía, atrás hay algo más. Yo me acuerdo que cuando hablábamos, la gente decía, me quiero sacar esta arruga, me quiero sacar esta... me quiero levantar el párpado, quiero hacer esto, me quiero sacar este rollito o lo que fuera. Yo siempre me acuerdo en aquella época, sin tantas herramientas como las que hoy tenemos y tengo dentro de la escuela, decir, y te preguntaste para qué y por qué llegaron estas arrugas. ¿No será que a lo mejor si empezamos a cambiar algo de nuestra vida, si algo cambia? Y yo siempre digo esto de que somos las únicas criaturas en la superficie de la Tierra que estamos dotadas, sí, de razón. Compartimos reino con los minerales, con los vegetales, con los animales. ¿Y con quién compartimos esta naturaleza que tenemos los humanos? Y también es verdad que los humanos somos los únicos también capaces de poder transformar nuestra biología con, escuchaste bien, ¿no? Transformar nuestra biología con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. De hecho, que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos lo que sentimos, eso que va produciendo grandes transformaciones. Fíjense que nuestras células, hoy sabemos perfectamente que las células son organismos individuales, son organismos inteligentes, son capaces de... están en permanente diálogo, en cooperación mutua, y se están aportando uno al otro permanentemente para mantener nuestro equilibrio y para mantener nuestra salud. Están continuamente alerta, observando y transformándose a través de este proceso permanente que nosotros hacemos todo el tiempo con nuestros pensamientos. Y cómo las células, y hoy está demostrado científicamente, cómo se van transformando nuestros pensamientos con nuestras emociones. Pero todo esto está basado en nuestras creencias. Son nuestras creencias las que tenemos guardadas en nuestras células, aquello que define el cómo vivimos. También cómo nos vemos. Porque cuando hablamos de creencias, estamos hablando de nuestra estructura mental y de todo cómo hemos ido creando nuestra historia. Pero también están todos estos principios básicos que hemos ido aprendiendo. Y la comida no escapa a todo esto. Educados y guardamos culturas, sí, pero junto a la educación y a esa cultura de cómo nos alimentamos, también están todos esos mensajes que van entrando a nuestro inconsciente a través de las publicidades, a través de las modas. Y obviamente que tanto las publicidades como las modas no están por casualidad. Están porque justamente están pensadas e ideadas por personas que a manera de espejo influyen y reflejan no solamente las necesidades del mercado, sino también los conflictos que vivimos las personas a las cuales nos llegan. Entonces, cuando hablamos de las necesidades alimentarias, muchas veces, ojo con que hay cosas que están de moda. Y no siempre todo lo que está de moda es bueno. No todo hace bien. No todo está... Entonces, pero yo no quiero hablar de algo que es tan delicado como la alimentación. Y es tan delicado que el padre de la medicina, Hipócrates, decía que tu alimento ¿sí? Sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, como de esto hay alguien que sabe mucho más, yo voy a presentar a alguien de la escuela de memoria celular que pasó por la escuela y también tiene mucho trabajo hecho con flores porque también es terapeuta floral, es facilitadora de memoria celular y es licenciada en nutrición. Ella es María Lourdes Toledo, a quien le vamos a dar la bienvenida. Hola Lourdes, ¿cómo estás?
Hola Adri, ¿cómo estás? Bueno,
muy bien.
Estar por acá y bueno, gracias por la invitación, como siempre un placer estar en estos espacios.
Bien, María Lourdes también tenemos un espacio donde también ha dejado su testimonio, que lo tenemos ahí en YouTube también, así que bueno, no es la primera vez que está con nosotros y sí es la primera vez que está en la radio, en Radio Mantra. La vez anterior habíamos estado para la Expo Holística de Mantra, ¿te acordás?
Sí, así es, habíamos hecho una entrevista, así que también siempre son lindos estos espacios de intercambio, me gustan.
Bueno, Lourdes. Bueno, primero, Lourdes, me gustaría que vos te presentes, ¿no?, un poco y también cuentes tu experiencia, porque, como siempre digo, nadie llega ni a los replanteos laborales, ni a los replanteos en la alimentación, ni a cualquier replanteo en la vida, ni a una profesión, si no tiene nada que ver con algo de nosotros, ¿verdad? Así que bueno, ser nutricionista es un precioso, es muy bonito, es muy lindo y también vos contarás un poco tu historia y también este testimonio, ¿no?, de que le quieras dejar a la gente, de cómo llegaste a la nutrición, a memoria celular, a toda esta búsqueda y también que luego reflexionemos juntos sobre estos tips seguramente por los cuales la gente busca un cambio en la alimentación. Sí, a ver, contales a la gente, ¿quién es Lourdes?
Bien. Bueno, larga la historia, pero en realidad yo, mi primer acercamiento a la nutrición fue desde una búsqueda personal cuando yo era adolescente, como paciente, obviamente, y todo lo que ha tenido que ver en realidad con mi profesión y con la manera en la que yo hoy trabajo y brindo como este servicio, ha tenido que ver en gran medida con mi propia historia en un principio. Así que siempre ha sido, creo que una manera de, en principio, de reparar mi propia historia, como siempre digo, y luego poder ir, bueno, viendo cómo acompañar y cómo guiar a otras personas que pueden estar como necesitando lo mismo. Así que en realidad mi primer acercamiento a la nutrición fue en mis 14 más o menos, cuando yo empecé a ir a la nutricionista. Ese fue todo un recorrido como paciente. A mis 15 más o menos yo ya quería ser nutricionista. Y bueno, y luego empecé la carrera, así que fue una carrera que hice justamente sin muchos replanteos, o sea, fue como, bueno, yo necesito esto, quiero hacer esto, como súper convencida, había pensado como en otras alternativas, inclusive, porque, bueno, la facultad en Rosario era solo privada y buscando posibilidades, siempre asociado a la salud, y bueno, llegué a la carrera de nutrición, hice mi formación profesional, con muchas certezas, muy bien, transitando muchos conflictos yo en toda esa época de adolescencia y de facultad hasta mi último año, inclusive un poquito más, de mucho conflicto con la comida, he tenido como épocas de atracones muy muy duros y fue una época muy dura para mí. Así que en realidad yo creo que siempre fue más, bueno, a ver, ¿por dónde va esto? Digamos, como una búsqueda de entender qué me pasaba a mí. Y toda esa época fue muy, muy compleja, con una conducta muy disfuncional con la comida, acompañada de un estado de ánimo que no estaba bueno, de mucha angustia, de no poder salir, bueno, una cantidad de cosas que pasaban. Y cuando me recibí, sentía que no era por ahí, o sea, sentía que todo lo que yo había estudiado, básicamente, No tenía que ver con lo que yo creía. Yo sentía que había como algo más, como en este recorrido como de desenredar mi propia historia, como decir, bueno, che, ¿qué está pasando acá? Esto no se trata solamente de que a mí me digan qué tengo que comer y qué no. Y de hecho, toda esa experiencia de intentar bajar de peso, lejos de llevarme a un buen lugar, hizo que mi vínculo con la comida empeorara, que yo tuviera una peor relación con el cuerpo, que subiera y bajara de peso 1 millón de veces, que mi autoestima esté mucho peor. Así que bueno, así fue que yo estaba como sintiendo que, de hecho, al día de recibirme, yo decía, esto no es, o sea, yo no puedo estar haciendo todos estos cálculos y numeritos, y me sentía muchas veces hasta culpable porque digo, mis compañeras tenían dudas sobre ciertas fórmulas y cosas, y yo decía, yo eso, no es eso, había toda una cosa dentro mío que me decía que no era por ahí. Pero bueno, fue mi base, fue como mi primer acercamiento. Después, yo me recibí en el 2009 y en el 2015 llegué a memoria celular. Ahí ya con un proceso de, bueno, haber empezado una psicoterapia tradicional, de empezar como a ver que había algo en lo emocional que tenía que ver. Luego me fui acercando como a otras terapias holísticas, llegué a memoria celular, sin saber qué era, porque vos habías venido a ver una charla acá a tutoras, pero bueno, nada, yo creo que estaba como en la organización, había quedado como muy lejos de donde vos estabas, así que creo que ni escuché. Y justo empezaba el curso y empecé la formación y dije, bueno, si no lo puedo trabajar, que me sirva para mí, digamos, como sin saber. Y bueno, y ahí me quedé en memoria celular. Siempre digo que hubo un protocolo que del curso que fue vivencial, obviamente, que a mí me marcó hasta el día de hoy y fue como, como ese quiebre de decir, bueno, es acá, está acá, acá hay algo que resuena otra vez conmigo. Y en el 2018 llegué a la formación de Flores y luego de Flores que me enamoraron desde el primer día y me encanta, hice el profesorado y bueno, y todo eso se fue como integrando un poco. Primero siempre pasarlo por el cuerpo, es como esto de experimentarlo, de sentirlo, de sentir que lógicamente nuestra historia es diferente, pero que a mí me sirvió y así fui como integrando todo esto a mis espacios, haciendo que sea una cosa bastante más holística. Digo, bueno, no es solo qué comemos, cuánto dejamos de comer, cuánto nos movemos. Yo siempre sentía que la regla era muy simple. Bueno, listo, como menos, me muevo más, bajo de peso y ya está. Y no, no era por ahí. Entonces, todo este mundo que hay como por debajo, fue todo lo que a mí me llevó como a indagar un poco más en mí y luego acompañar a cada consultante que llega.
Lindo, qué lindo testimonio, Lourdes, y me emociona mucho escucharte, si bien te conozco de hace mucho, pero emociona mucho tu testimonio, porque creo que fundamentalmente todos de alguna manera sentimos en un momento de nuestra vida, vos sos muy joven, mucho más joven que yo, y cuando pasamos nos recibimos, vamos a la facultad, salimos de la facultad, algunos otros no, ya empezamos o empezamos a trabajar en distintos lugares y esos, y cómo todos esos condimentos, esto que vos decís, lo que viene por debajo, ¿no? Esto que viene por debajo, cómo está haciendo ruido y a veces no nos damos cuenta el por qué y el para qué. Es el mismo punto que tocamos en el programa anterior con el tema laboral, ¿no? Hay algo que va por debajo y que es justamente lo que está guardado, que son nuestras creencias, que en definitiva buscamos, buscamos, buscamos y la raíz está adentro nuestro, ¿sí? Tiene que ver con nuestros conflictos. Y yo estaba pensando, Lourdes, un poco, ¿no? Que también lo había subido en Instagram, para los que nos quieren encontrar en Instagram, Adriana Torres MC y libremente guión bajo nutrición es Lourdes, ¿sí? Para que nos puedan seguir y puedan ir ver también. Lourdes sube cosas muy, pero muy lindas en su en su canal, y en su cuenta de Instagram y de Facebook. Y estaba pensando, ¿no?, un poco en cuáles son las razones. Y me gustaría que, yo estas razones son razones que las he ido encontrando entre mis consultantes. Y, por ejemplo, hay gente que llega a este replanteo en la alimentación simplemente porque quiere bajar de peso, aumentó de peso después de algún acontecimiento, porque la ropa no le entra. Y yo digo, la ropa no me entra, aumenté de peso. ¿Y el cambio en la alimentación, Lourdes, se justifica solamente cuando aumentamos de peso?
Yo creo que es como el tema del peso, de la insatisfacción corporal, del malestar, de que no me entra la ropa, de que no me veo bien, de que no me puedo ver así, de que no puedo estar así. Creo que es como uno de los principales disparadores de un cambio en la alimentación. Y eso hace que a veces el cambio en la alimentación quizás no sea tan genuino, consciente, porque en realidad está disparado por esta sensación de rechazo en general. Digo, yo creo que esto está constituido por un montón de cosas que tienen que ver con los estereotipos de belleza, con el mensaje, como bien decías vos recién, que recibimos constantemente desde la afuera. Digo, las mujeres, desde que nacemos o desde siempre, el mensaje es que tenemos que ser delgadas, digamos. Y bueno, no todos tenemos el mismo tamaño corporal y no todos somos iguales.
Perdón que interrumpa, pero los varones hoy están sufriendo también un ataque muy fuerte con relación al cuerpo, a la masa muscular y a matarse en los gimnasios haciendo para ver quién tiene más músculo o estos trabajos tremendos, ¿no?, de esfuerzo corporal para verse distinto. Perdón, ¿no? Pero vos dijiste las mujeres y me hizo clic también el tema de los varones.
Sí, yo en principio acompaño en general a muchas mujeres, por eso a veces como que traigo más los ejemplos o también lo que tiene que ver a veces más con mi historia, pero en realidad todos somos un poco víctimas de todos esos mensajes o somos todos el objetivo, digamos, y justamente desde esa industria de las dietas, desde la industria de la belleza, justamente se lucra con nuestra insatisfacción y con nuestro conflicto, que es esto que vos decías al inicio. ¿Cómo es posible que la mayoría de las mujeres atravesemos algún tipo de insatisfacción corporal? Inclusive mujeres con cuerpos, si se quiere, hegemónicos, pues decís, bueno, pero no tendría que tener ningún conflicto, y sin embargo, o está mal la panza, o están mal las piernas, entonces realmente hay como toda una construcción que creo que va haciendo que habitemos nuestros cuerpos desde un lugar de rechazo e insatisfacción. Y ese es como el principal disparador, que en realidad la mayoría de las veces, y creo yo que es el que más pesa, y creo que es el que más angustia, y creo que es el más difícil a veces como de desenredar. Pero en realidad es, bueno, si yo no tuviera este conflicto con mi cuerpo, si yo no me sintiera de esta manera, realmente quisiera hacer un cambio en la alimentación. Digo, yo haría esta dieta si no fuera porque realmente tengo miedo a engordar o quiero mantener mi peso. Entonces, eso muchas veces nos da la pauta como de cuánto pesa esa insatisfacción. Y la historia nutricional de las dietas, porque la nutrición también es una carrera o una profesión relativamente joven, donde durante mucho tiempo había un único abordaje. Bueno, hoy sabemos que hay como más ramas y hay distintos caminos, y muchos de nosotros, yo hace creo que 13 años más o menos que me recibí, también fue como decir, esto que estamos haciendo no está funcionando, que una persona esté durante toda su vida intentando bajar de peso, porque yo tengo pacientes que hoy tienen 50 y pico de años y empezaron a dietar a los 8, es como decir, bueno, pará, si desde los 8 a los 50 vos no pudiste bajar de peso, no lo pudiste mantener, pasaste por 10 millones de dietas, esto no está funcionando, digamos, de alguna manera, porque, pero sí todo eso va haciendo que generemos como una profunda desconexión de nosotros mismos, y quienes hemos dietado mucho tiempo, estamos absolutamente desconectados de nuestras necesidades, digamos. ¿Por qué? Porque siempre hay un otro que te dice lo que tenés que comer, siempre hay un otro que te dice si esto está bien, si esto está mal, si tenés permiso, si no, si esto es bueno, si esto es malo. Entonces, bueno, cuando hago las cosas bien, está todo bien, pero cuando hice algo mal, viene la culpa, y cuando viene la culpa, viene el castigo. Y en general nos dan. Desde ese lugar donde también los profesionales sabemos lo que la otra persona necesita, lo que haces es como anular las posibilidades de que esa persona explore, bueno, quién es, qué necesita, cómo quiere comer, cómo quiere moverse, cómo quiere descansar. Y la mayoría de las veces se ha trabajado desde estos lugares. Bueno, yo te digo lo que vos tenés que comer y si vos hiciste algo mal, el problema tuyo, y si bajaste y después volviste a recuperar el peso y no sé, habrás hecho algo mal. Entonces las personas llegan con un profundo nivel de culpa también.
Qué bueno que tocas el tema de la culpa, sí, qué bueno, qué bueno. Porque es un tema
Base de
clave,
todo esto.
estamos claro, porque no nos replanteamos un cambio de alimentación por algo que sea, yo digo que el único cambio en la alimentación que realmente vale, valdría la pena disfrutarlo, es, y que yo personalmente lo he disfrutado. Pero a mí el cambio de alimentación me llegó desde lo corporal, desde mis conflictos corporales, no con la parte estética y física, sino con la parte vital, con la parte de salud, ¿está? Ahora, qué lindo que uno diga, bueno, che, para tener una mejor vida y entiendo el concepto y que llegue la alimentación saludable desde un lugar también de amorosidad con nosotros mismos. Hay un momento que yo creo que eso debe llegar a ocurrir cuando hacemos ese caminito que vos estás hablando, que es ir a buscar cuáles son esas raíces, esos conflictos, ¿no? Las cosas que han impedido o que han trabajado en la construcción que tenemos de la imagen de nosotros mismos. Que me parece muy, muy bueno este punto. Yo, bueno, y vos lo habrás escuchado también cuando en mis clases de memoria celular, cuando hablamos del tema del cuerpo, nuestro cerebro codifica la cantidad de grasa, codifica, el cerebro codifica lo que necesito, pero también lo codifica desde los conceptos erróneos que tenemos de nosotros mismos, ¿está? Porque si no, ¿por qué saldríamos a comer comida rápida, ¿no? O por qué todas esas cosas de que, a ver, el cuerpo, nosotros podemos estar viéndonos delgadísimas y tenemos un montón de kilos de más. Una vez me acuerdo en un taller que estaba haciendo, una señora me dice, el médico dice que tengo que adelgazar, mi marido me dice que tengo que adelgazar, yo me veo bárbara, y después también está al revés, está delgada, tiene un pero sin embargo se mira al espejo y se ve fea, se ve gorda, todas estas complicaciones que tiene que ver con el espejo, ¿no? Y por eso me gustó el cuentito este de los trolls, porque cuando cambiamos nuestra alimentación, muchas veces transformamos, acá habla solo de la alimentación, pero también las conductas, ¿no? A modo de magia está lo que hace el acto terapéutico, ¿no? De empezar a vernos distintos y empezar a amarnos. Y empezar a vernos en el espejo, ¿no? Cuando se ve la niñita troll, se ve en el espejo de la armadura del príncipe como arquetipo, de pronto ve que es normal, ¿sí? Y cuando es normal, entonces ahora puedo acceder a que me mire, a que me, a que me, a, y este es un punto clave, creo, en muchas personas. Lourdes, estamos teniendo algunos mensajitos para contestar. Voy a buscar los mensajitos, hacemos un pequeño cortecito, un minutito y ya volvemos.
Para contactar con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes. Face, adriana.memoriacelular. YouTube e Instagram, Adriana Torres MC. WhatsApp de Argentina, +54 9 341 66 60 795. Página web, www.hayundia.com.
Minutos en la República Argentina, estamos haciendo Hay un día, los replanteos alimentarios, los replanteos en la alimentación, y estamos con Lourdes Toledo, licenciada en nutrición, y vamos a ir a ver un poco las preguntas que nos hacen algunos oyentes. Acá Graciela dice: hola, veo mucha gente, y me pasó a mí también, que comemos mal, pero como nunca pasa nada, no nos replanteamos cambios en la alimentación hasta que aparece un problema de salud. Bien, Graciela, no sé lo que le querés contestar, si le querés contestar a Graciela, Lourdes, pero un poco es lo que me pasó a mí. Tuve que empezar a pensar en una alimentación distinta hasta que llegué a un momento, Graciela, que en los supermercados empecé a encontrar que no había nada de lo que hacía bien y empecé a buscar un camino, hice un cambio de alimentación, curso de alimentación saludable, aprendí a comer otras cosas, cosas que son ricas, y me pasó algo que sueles, no sé si vos también, Lourdes, lo ves en tu terapia, esta cosa de competencia, ¿no?, entre rico o saludable, ¿sí? Ah, pero yo quiero comer rico, ¿está? Como si fuese una contradicción, y no es una contradicción. Me parece.
No, claramente. Yo creo que hay muchas, como vos decías antes, sobre las creencias, más hoy con toda la información que hay sobre alimentación, dietas y demás, hay como mucho barullo desde afuera, que es, bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es rico, esto es feo. Durante mucho tiempo el cambio en la alimentación se asociaba a comer aburrido, a comer feo, de hecho era como, bueno, listo, me cuido un poco, no sé, de lunes a viernes, y el fin de semana descontrolo o me doy como el permitido.
El permitido.
Sí, tanta historia con eso. Pero creo que es, o por lo menos el lugar desde donde yo acompaño hoy es... como esta guía para que uno pueda como construir sus propios recursos. Es, bueno, a ver, ¿qué me hace bien a mí? ¿Qué necesito? Más allá de lo que yo pueda decir, de lo que le diga el médico, de lo que diga la vecina, de lo que se diga en las redes, porque creo que esto que te decía antes, de volver a reconectarnos con la sabiduría de nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo están las respuestas, y nuestro cuerpo sabe cómo comer, y si yo estoy conectada con mi alimentación, y posiblemente no tenga ganas de pasar hambre todo el día, y tampoco tenga ganas de desayunar gaseosas con papas fritas todos los días, digo, es como recuperar la confianza en el cuerpo, que hemos desconectado profundamente de eso, y justamente desde estas disconformidades con la imagen corporal, habitando nuestro cuerpo en una lucha eterna, y eso es tremendo. Creo que es lo que yo más percibo en las sesiones con mis consultantes, que es, Tenemos que dejar de vivir en lucha con nosotras mismas, en guerra. ¿Cómo va a responder mi cuerpo si yo solo lo veo desde el rechazo y desde el desagrado y si me estoy juzgando porque comí, no tendría que haber comido, porque entonces ahora me inflamo y me cae todo mal? Y nuestras creencias tienen un profundo poder sobre cómo eso yo lo voy a recibir. Si yo me como una pizza, temiendo que me vaya a engordar, que me vaya a inflamar, sintiendo culpa porque estoy haciendo algo mal, y no tengo una pizza delante, tengo una amenaza, y si yo tengo una amenaza, mi cuerpo va a responder de esa manera. Entonces, ¿qué cosas están pasando para que yo me relacione de esa manera con el cuerpo y la alimentación? ¿Desde dónde vienen esas creencias? ¿A través de los ojos de quién me estoy mirando cuando me veo? Creo que eso es lo que a mí más me gusta muchas veces trabajar, que es un trabajo de entrar, digamos, a lugares que están un poquito más escondidos.
Qué lindo esto que estás diciendo. Y vamos a ver qué dice Javier. Javier dice, ¿qué es lo normal en la alimentación? Dice normal y lo pone entre comillas. ¿Qué es lo normal en la alimentación? ¿Hay algo que sea común a todos o cada uno es diferente? ¿Querés contestarle?
Yo celebro las diferencias y las individualidades, porque justamente creo que desde estas normas estamos siempre en estos lugares de insatisfacción. Bueno, listo, lo normal es tomar 2 litros de agua, entonces si no tomo 2 litros de agua ya me siento mal, o no tomé agua en el día y al final del día me estoy bajando una botella de 2 litros para cumplir con eso. Y todos funcionamos diferentes, nuestros ritmos son distintos, todos funcionamos distintos todos los días, ¿está? No siempre voy a tener el mismo apetito, no siempre voy a tener la misma energía, no siempre voy a tener el mismo deseo. El deseo también está muy anulado en toda esta historia de la alimentación y de las dietas, porque siempre lo estás postergando. Entonces hay como pautas de normalidad. Mi formación profesional, que fue de 5 años, era, bueno, a ver, ¿qué es lo normal? ¿Cuántas frutas tengo que comer? ¿Cuánta agua tengo que tomar? Y a mí nunca me resultó cómodo. No, me parece que es como, hay ciertas cosas que pueden estar buenas para todos y que nos pueden hacer bien a todos, pero si uno habilita la posibilidad de empezar a tener registro de, bueno, ¿cómo es mi manera de comer? ¿Necesito comer más seguido? ¿Necesito comer más espaciado? ¿Necesito comer igual un día que hace 30 grados que un día que hace 5 grados? ¿Necesito comer igual un día que estoy en casa todo el día, no sé, viendo la tele, o un día que estoy todo el día fuera de casa? Y yo creo que la normalidad justamente a todos nos lleva a esos lugares de insatisfacción. Entonces, construir nuestro propio equilibrio, básicamente.
Qué lindo porque yo creo que vos hablaste de un tema muy importante, por lo menos pensándolo desde memoria celular. Vos dijiste, todo nuestro cuerpo tiene inteligencia y nuestro cuerpo, nosotros sabemos, si lo escuchamos, lo que nuestro cuerpo pide. Nosotros en memoria celular tenemos muchos ejercicios y trabajos para hacer. Primero, porque además, mucha gente llega a la terapia con las in famosas intolerancias alimentarias, ¿está? O sea, esto es tremendo. Entonces, la dieta no se le puede dar lo mismo a una persona que es intolerante al gluten a alguien que no lo es. O alguien, esto creo que es clave y que es muy importante. Entonces, lo normal, como decía acá Javier, yo creo que las normalidades nos las han inculcado. Son cuestión de creencias y el problema no está en las normalidades que nos han enseñado desde todo lo que tenga que ver con la memoria celular, sino en qué nos pasa a cada uno cuando nos alejamos de la norma que nos enseñaron. Porque ahí viene el castigo. O sea, hago algo que está mal. Ah, castigo. Es como si buscáramos todo el tiempo. Y por eso la relación con la comida, cuando vos hablabas al comienzo, que es tan importante, yo y la comida. Yo y la comida, ¿qué trae? Vos hablaste de culpa, hablaste de castigo, hablaste de un montón de cosas y tocaste un tema interesante recién que dijiste del tema de los deseos, ¿sí? Y muchas veces, y esto también lo he visto, porque parecía ser que la gente llega a la consulta muchas veces buscando el cambio en la alimentación para cambiar su cuerpo, ¿sí? Desde el lugar de la sexualidad, desde el lugar de la aceptación de la pareja, ¿sí? Si adelgazo, mi marido me acepta. Si estoy gorda, no. O al revés, personas que dicen, no, mi marido me quiere gordita para que, porque así es como una fantasía, está como si la sexualidad tuviese que ver con el tamaño del cuerpo, ¿sí? Y este punto es bastante delicado. Estamos, no sé si querés hacer, porque justamente acá hay una pregunta que me está haciendo un oyente y que dice justamente, yo estoy segura de que mi conflicto con la comida también tiene que ver con el conflicto con la sexualidad. ¿Es verdad esto? ¿Vos querés dar alguna opinión al respecto, Lourdes, de tu experiencia?
Sí, el tema, bueno, en principio creo que es bastante complejo, creo que habrá que justamente acompañar la historia de cada uno para ver qué cosas. Yo siempre digo que la punta del iceberg es como, bueno, estoy ansiosa y como, quiero adelgazar porque no me entra la ropa, estoy comiendo mal y debajo hay cosas, ¿está? Esas cosas, autoestima, miedo, culpa, desvalorización, abusos, historias traumáticas, un montón de cosas que se manifiestan a través de la comida y del cuerpo, y que el cuerpo aloja todo eso, porque aloja nuestra historia traumática también, y que la mayoría de los conflictos, bueno, creo que todos, los conflictos con el cuerpo y con la comida no tienen nada que ver ni con el cuerpo ni con la comida, es, bueno, qué cosas están pasando, que además mi sistema se regula también a través de la comida muchas veces. Y todo lo que tiene que ver con la sexualidad, las historias de abuso son muy significativas en todo esto. Y esta idea que todos muchas veces tenemos como internalizada de que nuestra valoración personal depende de nuestro aspecto físico, que me van a querer más si yo estoy flaca, porque el mensaje de la sociedad, en líneas generales, también es ¿por qué tengo tanto temor a engordar? ¿Qué pasa si yo engordo? ¿Qué pasa si tengo un rollo más? Y hay una idea de que no me van a querer, y en muchos casos eso está muy marcado. Yo tengo historias de algunos consultantes de que su mamá, por ejemplo, le decía, y no, adelgazá, porque así tu novio te va a dejar y se va a ir con otra, y así nadie te va a querer. Y esa creencia que está tan arraigada en cada una de mis células, cala profundo. Entonces, desde ahí, ¿cómo yo no voy a querer cambiar mi cuerpo? Pero claramente un proceso de sanación y de integración no se puede hacer desde esa guerra y desde esa lucha. Pero todo lo relacional tiene que ver, y todo lo vincular está muy asociado a eso.
Y qué importante, porque vos usaste en algunos, en muchos momentos la palabra lucha. Y este es un punto clave, ¿sí? Porque con la comida no se puede luchar, con el cuerpo no se puede luchar. Porque, es más, justamente hay un programa que yo en un momento hice aquí en Mantra, donde hablábamos de parar de luchar, parar de revoluciones, parar de guerra, parar la guerra. Porque para que haya. Porque cuando nosotros estamos en lucha y estamos en guerra con algo, ya sea con nuestro cuerpo, con la comida, con algo, con la sexualidad, con lo que fuere, siempre estamos en guerra. Y las guerras, ¿sí? Nos alejan de nuestra esencia, porque nuestra esencia no es esa. Entonces, hemos sido formateados muchas veces en estos mecanismos de lucha y de guerra que creo que con inteligencia y con ganas de tomar conciencia podemos salir, ¿sí? Se sale de las luchas, se sale del
Desregulación,
miedo.
Adri, te interrumpo. Digo, esta también desregulación de la energía femenina y masculina, digo, con la energía femenina no es la energía de la lucha, de la guerra, digo, es justamente esta energía que nutre, que tiene que ver con la abundancia, que tiene que ver como con otras cosas. Entonces, si las mujeres, bueno, las personas, pero hablo de las mujeres porque en gran medida estamos como en esta dinámica, estamos eternamente queriendo cambiar nuestros cuerpos, rechazándonos, realmente no sabemos ni quiénes son. Yo muchas veces en mi propia historia me pregunté, bueno, pará, ¿y quién soy yo, además de esta que vive en guerra y en conflicto con la comida? Y el hecho de, a mí hubo algo que en mi historia personal me hizo un quiebre, que fue como abrazar como esa historia. Yo pasé una época muy fuerte y muy complicada de atracones y de pasarla muy mal con la comida, era como, para mí era como una sensación muy adictiva con la comida, hasta que yo entendí que eso estaba ahí para salvarme un poco de otras cosas que yo no podía procesar en este momento. Entonces, no es que mi cuerpo y mi sistema me querían arruinar la vida, era un intento un poco de manotazos de ahogado de ver, bueno, estas cosas que yo no estoy pudiendo procesar, que son más profundas y que son las que trabajamos con memoria celular y con las flores, bueno, venía la comida ahí a regularme todo el tiempo, con todo lo que después me generaba malestar. Y entender a veces que eso tiene una función, que está pasando por algo y para algo, nos ayuda como a salir de esta guerra, porque coincido absolutamente que querer controlar la comida, querer luchar con eso, lejos de generar algo positivo, nos tiene como en un lugar de mucho malestar, de mucho conflicto y que no nos lleva nunca a buen puerto, porque nunca alcanza lo que hagamos.
Tal cual, esto que vos decís nunca alcanza, y me gustaría comentar también esto que está grabado en nuestras células desde muy pequeños con el juego. Nosotros con el juego fuimos jugando, moldeando, haciendo moldecitos, haciendo muñecas. En nuestra época, yo vengo de una generación en donde modelábamos, donde los muñecos eran parecían bebés verdaderos, gorditos y todo lo demás. Y las modas, ¿con qué juega el niño? No nos olvidemos que hoy tenemos una sociedad, permítanme la palabra perversa, ¿sí?, que lleva al niño a ya tener una imagen distorsionada de su propio cuerpo, jugando con muñecas que si las llevamos, todos saben de qué estoy hablando, si las llevamos a esas flaquitas, flaquitas y largas, a la escala real, serían anoréxicas, medirían un pie de 34 centímetros, de talle 34, en una altura de 1,80. Entonces, es una locura y esto es algo que nosotros tenemos que pensar. Entonces, el cambio de alimentación, ojalá cada uno de los oyentes hoy se lo pueda replantear desde esta invitación preciosa que es a estar mejor. Se nos está terminando el tiempo, Lourdes, y la verdad que me gustaría invitar a los oyentes que si algo de todo esto les hace ruido, primero piensen en buscar las raíces porque las células alojan el conflicto, que se decidan a amarse, a valorarse. Nadie nos va a dar el valor si nosotros no nos lo damos a nosotros mismos. No es nuestro cuerpo, ni nuestras arrugas, ni nuestra pancita, ni nuestras canas lo que va a hacer que nos amen. Primero nos tenemos que amar nosotros. Si sanamos desde esas raíces traumáticas, cuando encontremos la alimentación saludable adecuada para nuestro cuerpo, todo lo demás va a venir por añadidura. De eso estoy totalmente segura. Así que si algo de todo esto les gusta, bueno, los esperamos por la Escuela de Memoria Celular. Lourdes es una muy buena terapeuta holística y la pueden encontrar en Instagram como...
Libremente guión bajo nutrición. Y en Facebook,
entrevistas online.
Sí,
¿haces entrevistas online?
Sí, de manera presencial, únicamente en Doctoras, que es donde yo vivo, y para el resto de los consultantes nos manejamos de manera online, que eso es una maravilla. Así que para quienes lo necesiten, estamos.
Bien, ¿y quieres dejarles tu teléfono, por favor?
Sí, +549 341 466, perdón, 458 643.
Perfecto. Ahora después lo escribimos ahí en las redes donde está quedando grabado para que todo el mundo pueda comunicarte con vos. La pueden encontrar en Instagram, en Facebook, le pueden mandar mensajitos. Una excelente terapeuta, alguien muy valioso para la Escuela de Memoria Celular. Y bueno, por supuesto, ya llegó el final del programa, nos quedamos sin tiempo. En el próximo programa vamos a seguir hablando y vamos a hablar del tema corporal, cuando los cambios vienen desde los dolores físicos, desde los dolores emocionales, desde ese lugarcito, vamos a hablar en el próximo programa. Gracias, Lourdes.
Gracias a vos y a todos por estar ahí.
Bien, saludo hermosos a todos. Gracias por estar, gracias por otro nuevo Hay un Día. Nos despedimos hasta el próximo jueves, Dios mediante, cuando a las 9 les diga, a las 20, perdón, les diga Hay un Día. Un abrazo.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.